Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la enseñanza de esta mañana. Vamos a buscar un pasaje de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 8. El título de esta enseñanza es Corrígete, Jerusalén, que simbólicamente yo le llamaría Corrígete, Iglesia de Jesucristo. Así que, dice el versículo 8, Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Vuelvo a leer este pasaje tan importante. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte de mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Amén y amén. Mi querido hermano, Dios es un Dios de misericordias. Dios es un Dios de bondad. Y ciertamente Él es juicio. Él es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es misericordia, es fuego que consume. Pero antes de que Dios emita un juicio, antes de que Dios permita que caiga un juicio sobre alguien, Dios agota todas las oportunidades que Él pueda tener para poder reconvenir, para poder hacer cambiar el pensamiento del hombre, para que el hombre pueda retractarse. Le da tiempo, le da espacio, le habla, le orienta, le exhorta, le anima, envía profetas, envía apóstoles, envía predicadores, envía sueños. ¿Qué no hace Dios, mis queridos hermanos, para poder tocar tu corazón y el mío? Si alguien está convencido que se va a cumplir lo que ha prometido, es Dios. Dios sabe lo que viene a la humanidad. Dios sabe cuáles son las consecuencias terribles del juicio de Dios contra el pecador y el pecado. Dios conoce perfectamente las consecuencias terribles que acarrea la dureza del corazón y el apartarse de los caminos de Dios. Tal vez para algunos, nuestro mensaje puede convertirse en un mensaje duro, exhortativo. Hay algunos que así le llaman. Ah, es que el mensaje de los hermanos es un mensaje exhortativo, dice. Yo quiero decirle, hermanos, que es mejor un mensaje exhortativo que nos lleve a la conciencia, al temor, que nos lleve a ese espíritu de arrepentimiento y de compungimiento y no tener un mensaje que solo endulza los oídos y que solo hace que el hombre se forme ilusiones. ¿Sabe usted que en la Biblia se le describe a ese tipo de mensaje y a ese tipo de religión, se le conoce más como una droga? La Biblia habla de los borrachos, pero no los borrachos de licor, no los borrachos que están embriagados en una cantina, no, los que están borrachos y ebrios, pero de religión. Que el diablo se ha encargado de transmitirles un mensaje que está muy fuera y muy lejos de la realidad espiritual, del contenido de advertencia de Dios. La Biblia ciertamente enmarca la misericordia y la bondad de Dios. Pero quiero decirle, hermanos, que nosotros como seres humanos estamos metidos dentro de una naturaleza pecaminosa. Que nosotros estamos metidos en un contexto donde mi carne es prisionera y esclava de todo lo que se mueva. Todo, absolutamente todo. Por eso el apóstol Juan y el mismo Señor Jesucristo lo advierte. Pero el apóstol Juan, lo describe en estos términos. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, mi querido hermano, usted y yo tenemos una naturaleza susceptible a todas las cosas que nos rodean. Tenemos una naturaleza frágil. Tenemos una naturaleza demasiado susceptible. Somos vulnerables, totalmente vulnerables. Por eso, hermanos, la advertencia del apóstol que dice, miren, el que crea estar firme, mire que no caiga. Nuestra firmeza, hermanos, nunca debemos de sentirla como un hecho consumado. Yo tengo que estar firme hoy. Tengo que estar firme mañana. Tengo que sentirme y saber que Dios está conmigo y que mi consistencia espiritual es permanente. Porque el momento que yo crea que estoy firme, en ese momento bajo la guardia. Y Satanás de inmediato comienza a invadir mi corazón con pensamientos que pueden degenerar la fidelidad, la obediencia. Hermano, nunca nos olvidemos de este contexto. Por eso el apóstol Juan lo describe de esta forma. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, aquí está la contraposición. Aquí están los dos grandes valores al cual o te inclinas a uno o te inclinas al otro. O te inclinas a las debilidades de la carne o te inclinas a hacer la voluntad de Dios. Y esta es la batalla continua desde el día que nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Una batalla entre el bien y el mal. Una batalla entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Una batalla entre Cristo y Satanás. Una batalla, hermano, sin cuartel. Una batalla que se libra en el hogar, en el trabajo, en la calle, donde quiera que esté. Yo estoy expuesto. Entiéndame, por favor. Somos vulnerables. Nadie tiene una coraza que pueda decir, no, a mí nadie me toca, a mí nadie me provoca, no, yo soy infalible. Recuerdo que esto le mandé a decir a una persona que era muy importante en la iglesia. Y recuerdo que le mandé a decir, ojalá nunca te olvides que eres hombre y no Dios. Y que por lo tanto eres vulnerable a cualquier provocación y tentación del diablo. Hermano, nadie puede cantar victoria y decir, yo ya llegué, ya alcancé. Dios en su inmensa misericordia te llama, te habla, Él envía sueños, visiones, dones de interpretación de lengua donde Dios quiere hablarte. Quiere hacerte entender. Quiere que comprendas tus debilidades, que comprendas tus sutilezas o las sutilezas del diablo para con tu vida. Dios está preocupado por tu corazón. Algunas veces es tan decepcionante, pienso, para Dios. Dios se preocupa tanto de nosotros y nosotros nos preocupamos tan poco de nosotros mismos. Digo, espiritualmente hablando. Cuando tú no entiendes los misterios de Dios, cuando tú no entiendes el lenguaje divino, entonces si alguien te exhorta porque está llevando una vida inapropiada y una vida pecaminosa, creo que ¿cuál es la reacción de muchos? Te enojas, te molestas, te irritas y comienzas a evitar aquel contacto con aquel hermano porque aquel hermano toca la llaga. Porque aquel hermano te dice exactamente lo que no te conviene. Ojalá fuésemos lo suficientemente humildes y comprensivos para entender que si Dios le va a hablar los labios a un hermano tuyo para decirte lo que es bueno y lo que no te conviene, hermano, ojalá te diera oídos para oír y un corazón manso y humilde para aceptarlo. Pero tristemente, hermanos, cuando ya nuestro corazón se llena de soberbia, no oímos, no entendemos. Antes que vengan los juicios de Dios, Dios nos habla. La única cura de la apostasía es el juicio. Y Dios, antes de enviar el juicio, te va a hablar de una y otra forma. Quiero explicarte un pequeño contexto histórico tanto de Jeremías como del profeta Ezequiel, que te voy a citar en unos minutos. Estos dos profetas se le llama profetas del cautiverio. Jeremías era un profeta pre-cautiverio, o sea, antes que los babilonios invadieran Jerusalén o Israel. Dios levanta a estos profetas, estos tres profetas, donde era Jeremías, Ezequiel y Daniel, fueron contemporáneos. Estos tres profetas vivieron simultáneamente ese periodo en que ellos tres tenían su ministerio. Jeremías es un profeta. Tú puedes leer todo el libro de Jeremías y te vas a dar cuenta que es un libro que habla duro sobre la dureza de Israel. Es un profeta que advierte, es un profeta que anticipa los juicios que van a venir, las crueldades que los babilonios iban a hacer. Ezequiel, te quiero contar algo muy, muy peculiar del profeta Ezequiel. Ezequiel era hijo de un sacerdote, Buzi. Pero él, acuérdense que cuando Babilonia invade Israel, primero llevó cautivo una parte de Israel y quedó en el territorio israelita una parte de Israel. Entonces, en ese primer cautiverio que hubo, allí se llevaron más o menos a unos 10,000 judíos, y dentro de esos 10,000 iba Ezequiel. Ezequiel vivió en Babilonia 10 años, y después de los 10 años, él comienza su ministerio sacerdotal estando en Babilonia. Y estando en Babilonia, vienen las profecías de Dios para Judá, advirtiéndole lo que venía. Ezequiel, hermanos, es un profeta que está advirtiéndole al remanente, o mejor dicho, al grupo o a la parte de Israel que había quedado en Judá. Les está advirtiendo el juicio que venía. Jerusalén todavía no había sido sitiada. Jerusalén todavía no había sido invadida por los babilonios. Entonces, este mensaje está dirigido a ese grupo que había quedado todavía en Israel. Y a este pueblo, por eso es que el mensaje es específico a Jerusalén. Y le dice: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto y en tierra inhabitada. Aquí le está advirtiendo el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, naturalmente. Le está advirtiendo a Israel: Israel, corrígete. Qué palabras más llenas de misericordia la que Dios está expresando aquí a su pueblo. Israel, Jerusalén, corrígete. Yo trasladaría este mensaje de advertencia a ustedes, mis queridos hermanos. Una parte de la iglesia ha sido ya atrapada por el diablo. Ustedes y yo no podemos negarlo. Se pueden ver por video, se pueden ver de muchas maneras cómo la iglesia de Jesucristo, al igual que Israel, una parte de ella ya está atrapada. Una parte de la iglesia, hermanos, ya Satanás la tiene bajo su dominio. Un pueblo, cristianos evangélicos, entre comillas, y llámesele de cualquier denominación, ¿qué están haciendo ahora? Bailando al compás de la música que el mundo les manda. Y dentro de nosotros mismos como iglesia, quizá ya hay una porción que ya está bajo prisión del diablo, siguiendo las corrientes de este siglo, siguiendo las costumbres de este mundo, siguiendo los hábitos de este mundo, en modas, en costumbres, en tradiciones, celebrando fiestas que nosotros como iglesia, y bíblicamente hablando, no hay un respaldo para hacerlo. Una iglesia que está perdiendo su identidad espiritual, su identidad original. Corrígete, iglesia. Ese remanente que todavía no ha caído en las garras del diablo. Ese remanente que todavía luchamos por conservar estos valores. Y si tú estás ya prisionero, Dios te quiere dar una oportunidad. Y Dios te quiere abrir las puertas de la oportunidad. Cuando Dios advierte, es una voz de misericordia y de esperanza. Es una voz que está tocando la dureza del corazón de alguien y te está diciendo, aquí estoy, óyeme. Corrígete, Israel, corrígete, Jerusalén, corrígete, Iglesia de Jesucristo, porque no quiero que mi alma se aparte de ti. Oiga, qué cosa, palabra, hermanos. Créame que cuando leo esto, mi corazón se consterna. Porque es el sentimiento divino a su pueblo. Es como que Dios dijera, no te quiero destruir. No te quiero castigar. Es como cuando tú le dices a tu hijo, hijo, pórtate bien. Yo no quiero castigarte, no quiero corregirte. La Biblia dice que Dios se duele del castigo, mas se goza de hacer misericordia. Esta es una voz de misericordia, es una voz de advertencia, pero cargada de amor y de misericordia de Dios. Corrígete, iglesia. No quiero que mi alma se aparte de ti. No quiero dejarte desolada como un desierto, ni tampoco quiero dejarte como una ciudad inhabitada. Dios no quiere eso. Por eso Dios advierte, hay que corregir algo en tu vida. Hacelo. Hacelo hoy. Hoy que me estás oyendo todavía. No dejes que tu corazón llegue a un extremo de insensibilidad, como el apóstol Pablo les llama corazones cauterizados, conciencias cauterizadas. O sea, ya están quemada. Ya no oye, ya no entiende, ya no escucha, ya no, su corazón ha llegado a tal extremo de dureza que él ya no oye. Así de sencillo, ya no oye. Y dice el Señor, escúchame. Vayámonos ahí al libro de Ezequiel, capítulo 12. Ezequiel, capítulo 12, oiga cómo lo dice en este versículo, versículo 2. Ezequiel 12, 2. Y dice, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Óigame, hermanos, ¿a dónde nos lleva la sordera? A la rebeldía. ¿A dónde nos lleva la falta de poder oír y entender la voz de Dios? A la rebeldía. ¿Y quién es un rebelde? Un rebelde es aquella persona que sencillamente no hace lo que se le dice que haga. Se rebela. Es una persona que muchas veces establece su propio criterio con respecto a muchas situaciones y muchos aspectos. Entonces, él se resiste, es como quien dice, yo tengo mi propio criterio, gracias hermano, gracias. Son personas que no admiten en lo absoluto dirección en su vida. Este es un rebelde. Entonces dice el Señor aquí, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde. Hermanos, yo no puedo creer ni pensar que la iglesia, vivando la fe, todos son unas mansas palomas. Todos en un pueblo tan manso y dócil y humilde. Hace poquito, una hermana hablaba conmigo y me habló sobre el concepto que en el trabajo donde está trabajando una hija de ella, tienen de ella. Y me agradó tanto escucharla. Porque me contó que el concepto que tiene, pues es su forma de vestir, su forma de proceder, su forma de actuar. La ven una persona tan recta, una persona muy, muy, muy temerosa, muy respetuosa. ¿Sabe, hermano, cómo agrada oír esas cosas? Eso, al menos para nosotros como pastores, nos satisface. Porque pensamos, bueno, Señor, estás haciendo tu obra en más de alguno. Pero qué triste es cuando venimos a oír de casos de hermanos que sus testimonios en los lugares donde trabajan, donde estudian, o los vecinos, el concepto que tienen sus vecinos de ellos, deja tanto que desear. Eso para nosotros, ¿cómo golpea? Golpea el corazón. Y yo me ubico en el papel de Dios, con todo el respeto que merece mi Señor. Qué duro debe de ser para un padre que le lleguen, que lo llamen del instituto, que lo llamen de la escuela y le digan, mire, ese su hijo es insoportable usted. Ya aquí en esta institución ya no lo queremos. Así que él queda expulsado de aquí. Qué duro debe de ser para un padre. Qué duro. Y le quiero decir algo más. Está bien que tenga alguien, un muchacho, tenga un su hijo, pero él como padre es soberbio, es indiferente, es un borracho, es un hombre mal hablado, es un hombre que lleva una vida perversa. Bueno, pues uno podría decir, ¿qué se puede esperar del hijo? Si tiene un excelente ejemplo para hacer lo malo. Pero qué duro es aquel, hermanos, que siendo un hombre que se esfuerza y que lucha por llevar un testimonio agradable, por llevar y dar un testimonio correcto a sus hijos, y que el hijo le resulte soberbio, que el hijo le resulte así, de esa forma, hermanos, ¡wow! Eso sí es duro. Pues óigame bien, es exactamente lo que Dios siente por nosotros. ¿En qué le puede señalar usted a Dios? ¿Qué puede decirle? ¿Él es injusto? ¿Que no tiene misericordia? ¿Que es un Dios que nos ha olvidado? ¿Que es un Dios que sencillamente nos ha dejado al abandono? No, hermano. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios está atento a nuestras necesidades, y cuando vienen adversidades, vienen más para formar que para destruir, para dejar un mensaje. ¡Qué duro! Pero aquí Dios lo deja escrito. Tú, hijo de hombre, habitas en medio de un pueblo rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Ante esta situación, ¿qué es lo que queda? El castigo, el juicio. Oh, pero antes que el juicio venga, por eso Dios advierte. Pero sigamos leyendo, leamos ahí, regresemos a Jeremías. Jeremías capítulo 5, versículo 21. Oiga cómo dice, aquí ya las palabras de Jeremías son más pesadas y más sinceras y más directas. Y dice Jeremías capítulo 5, versículo 21. Oíd ahora esto, pueblo necio. ¿Quién es un necio, hermanos? Yo creo que todos los que somos padres y todos los que somos hijos entendemos muy bien quién es un necio. Un necio es aquel que se le dice, pero no obedece. Se le advierte, pero él se da como no enterado. Y dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón. ¡Qué cosa más tremenda! La necedad es aquella actitud de resistencia a una orientación. Y sin corazón, ¿qué quiere decir? Un pueblo que no ama. Un pueblo que no tiene sentimientos. Así de sencillo. Entonces dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ve, que tienen oídos y no oye. ¿A mí no me temeréis? Dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí? Como quien dice, ¿no me conoces? ¿No sabes quién soy yo? ¿No has entendido que yo soy el Dios eterno, que creó los cielos y la tierra y que fuera de mí no hay otro Dios? ¿Acaso no has entendido quién soy yo, pueblo necio y pueblo de duro corazón y pueblo sin corazón? Y aquí Dios nos da una pequeña muestra de sus cualidades. Y dice, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. ¿Quién le puso límites al mar? Dios. Y pueden venir tormentas y pueden caer cuán muy furiosas sean las tormentas, pero si Dios le puso leyes y nadie las va a rebasar, excepto cuando Él lo permite por alguna circunstancia determinada. He mencionado muchas veces este ejemplo, pero está en nuestro corazón todavía presente. Ese tsunami que hubo, el mar no respetó los límites de Dios. Y se metió casi 4 kilómetros dentro de la tierra. Y mató a más de 225 mil personas en un lapso de apenas minutos. Dios le ha puesto límites. ¿Qué pasaría si el mar decidiera salir y romper las leyes que Dios le ha dado? Y dice Dios, yo soy el que le puse arena y le puse límite al mar. Y sigue diciendo, le puse término al mar por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. En otras palabras, aunque así se levanten tormentas terribles, no van a rebasar lo que yo he establecido. Y sigue diciendo, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Esta es una paradoja. Es como que Dios dijera, el mar, así de grande, fuerte e impetuoso, respeta los límites que yo le he puesto. Y tú, gusano de Israel, y tú, pequeño hombre, que eres una micra en medio de mi creación, ¿te resistes? ¿No me temerás a mí? Es que no me conoces. El mar, aun con sus ondas embravecidas por una tormenta, no rebasarán los límites que Dios le puso. Pero usted, mi querido hermano, y yo, muchas veces, nos resistimos al Dios eterno. Y nos plantamos como quien dice, ¿y quién es Dios? Yo soy mi propio Dios. Quizás no lo decimos así, literalmente, pero con nuestras actitudes, por eso dice el versículo, somos un pueblo rebelde, un pueblo sin corazón, que tienen oídos pero no oyen, que tienen ojos y no ven. Versículo 23. El versículo 25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Hermano, usted no puede burlarse de Dios. Lo que sembramos cosechamos. La ley causa-efecto no va a cambiar. ¿Quiere la bendición de Dios? Entonces seamos dóciles a Dios. Seamos obedientes. Dios envía la lluvia, Dios envía la bendición del sol sobre toda su creación, y Dios lo hace sobre buenos y malos. Pero cuando Dios decide castigar, puede detener el agua durante el tiempo que Él quiera. ¿Sabe usted que sobre Israel hubo una sequía que duró 3 años? 3 años. No llovió durante todo ese tiempo. Porque Dios a su profeta le dijo que hablara y que orara y que no lloviera. Y dice que el profeta Elías, después de 3 años, dice que oró fervientemente y volvió a caer la lluvia. Dios tiene el control de todo. Versículo 29. Y dice, no castigaré esto. ¿Qué cosa? El pecado. Vuestras iniquidades, dice el verso 25, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, toda la bendición. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, hermanos, la bendición de Dios se detiene. El pecado y las iniquidades bloquean la bendición. Y dice el verso 29, ¿no castigaré esto?, dice Jehová. Y de tal gente no se vengará mi alma? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Así describe Dios el pecado, como cosa espantosa y cosa fea. Cuando usted y yo, hermanos, teniendo conciencia del pecado, pecamos, para Dios es cosa fea y espantosa. ¿Acaso no me has conocido? ¿Acaso no me has entendido? ¿Acaso no conoces quién soy yo?, dice el Señor. ¿Cómo te atreves a pecar contra mí, si sabes las consecuencias de él? Oh, pero Dios vuelve a decir, Jerusalén, corrígete. Corrígete, Jerusalén. Vayámonos al capítulo 7, ahí adelantito. Jeremías, capítulo 7, verso 23. Amén. Y dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Vamos de nuevo a ese gesto misericordioso de Dios. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. ¿Se da cuenta? ¿Quiere usted el respaldo de Dios? ¿Quiere usted la bendición de Dios? ¿Quiere usted sentir paz en su corazón? ¿Quiere usted tranquilidad en su alma? Dios dice, escucha mi voz, hombre. Es tan sencillo, tan simple. Mas esto les mandé, esto fue lo que yo les mandé, solo oye mi voz. No pidió hacer grandes sacrificios, ni hacer grandes portentos, no, no, solo oye mi voz. Versículo 24, ¿pero qué pasa? Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron, óigame, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Hermano, más claro no nos puede hablar Dios. Dígame una cosa, usted, hermano, usted que conoce su vida, ¿está creciendo espiritualmente? ¿O se ha estancado? ¿Está prosperando espiritualmente? ¿Están abundando los dones en su vida? Dios lo está usando poderosamente. Y haga a un lado la pandemia. No me vaya a decir, no, es que por la pandemia usted ahora ya no se puede. Al contrario. Este es un momento ideal para anunciar el Evangelio, para compartir la palabra de Dios. Este es un momento idóneo para que usted muestre ese llamado de Dios en su corazón, para mostrarle al mundo que Dios es vivo y es real. Pero dice, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, y en lugar de ir hacia adelante, fueron hacia atrás. Verso 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Hermano, como iglesia quiero hablar, como iglesia vivando la fe. Esta pandemia no nos ha detenido. Incansablemente hemos estado los 7 días de la semana. Y algunas veces, en un mismo día, nosotros tenemos que estar en diferentes Zoom. Los 4 pastores, unos están con una región, otros con otra, otros con otra. Esta palabra se ha extendido con toda libertad. Dios ha enviado su palabra, así que usted no tiene excusa. Si usted está yendo para atrás, es su propia responsabilidad. Si usted no está creciendo, es su propio problema. Nosotros podemos decirlo con todo el temor que Dios nos permita tener. Podemos decir, Señor, hasta aquí hemos tratado de cumplir lo que tú nos has encomendado. En medio de debilidades y flaquezas, en medio de impotencias muchas veces, suplicándole a Dios que cuando nos paremos en un púlpito o tengamos que hacer la obra personalmente, Dios nos guarde y Dios nos dé de su Santo Espíritu. Si usted no ha sabido aprovecharlo, es su personal problema. Dios ha enviado desde temprano y sin cesar mensajeros, palabra de Dios. Así que si alguien, hermanos, no está creciendo, si alguien no está prosperando espiritualmente, es su problema. Y por eso dice aquí el Señor, versículo 25, y dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Versículo 28. Perdón, leamos el 26. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero de una vez le advierte Dios a su profeta Jeremías, no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Mire, hermanos, yo me he dado cuenta en la iglesia, hemos aconsejado, hemos exhortado, hemos advertido, pero para muchos, es la opinión del hermano. Eso es lo que él dice. Cada quien ya tiene su propio esquema de vida. Algunas veces uno entonces pregunta, bueno, ¿y entonces para qué nos preguntan? Si ya tienen definido en su corazón lo que piensan hacer, entonces ¿para qué preguntan? Es mejor que no digan nada, porque así no quedan advertidos. Oh, pero cuando usted nos habla, cuando usted nos pregunta, y nosotros damos nuestra opinión, yo quiero decirle, lo que usted nos oyó, eso servirá como un dedo que acuse su vida el día que las adversidades vengan sobre usted. Hablamos, Dios le habló. Así como está diciendo aquí, yo te envié profetas desde temprano, sin cesar, desde que saliste de Egipto. Hermano, si hay un lugar donde yo sé que Dios envía consejería, es en la iglesia. Ahí, después de cada culto, hermanos, ahí estamos atendiendo. El teléfono está abierto a las 24 horas del día y ahí entran llamadas de día y de noche. Así que nadie puede quejarse de decir, señores, que los pastores que nos diste nunca nos atendieron. Gracias a Dios, yo puedo dar testimonio de que sí, Dios nos ha dado esa fortaleza, voy a decirlo así, de poder estar atendiendo en tiempo y fuera de tiempo. Así que, en pocas palabras, no hay excusa. Si usted no está creciendo, es su personal problema. Si usted no está madurando, es porque es usted el único responsable de su estancamiento o de su retroceso espiritual. Y por último, dice el versículo 28, les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová. Póngale atención, porque esta es una advertencia divina para que cuando estés en el juicio, cuando estés en medio de la tribulación y de la adversidad, te recuerdes. Vuelvo a leerlo. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios. Oiga, ni admitió corrección. O sea que aunque fue corregido, fue exhortado, se le dijo, dice, no admitió. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Ya no oyen la verdad, eso es lo que está diciendo aquí. Cuando dice pereció la verdad, no les importa, no la aceptan. Por lo tanto, de su boca y de su conocimiento, la verdad desapareció. Eso es lo que uno algunas veces se pregunta y dice, ¿pero cómo es posible que un hermano que ha estado tanto tiempo en la iglesia cae en semejante grosería? Sí, es que a saber desde cuándo Dios le viene hablando, pero él no quiso oír, no quiso escuchar. Entonces, cuando vienen las adversidades, recuerda este pasaje. Así, literal, esta es la nación. Vamos a cambiar el nombre de nación y le vamos a poner un nombre, el suyo o el mío, Dios no lo permita, yo no quiero caer en eso. Pero personalice este versículo. Esta es la persona, este es Pedro, este es Mario, este es Juan, este es María, este es Andrea, esta es la que sea su nombre o el que sea su nombre, que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. ¿Cuántas veces lo han exhortado, hermano, y usted no ha querido ir? ¿Cuántas veces ha pedido consejo y termina haciendo lo contrario? ¿Cuántas veces usted hace lo que su santa gana le ronca y bueno, pues al final usted va a cosechar lo que sembró? ¿Cuántas veces usted ha sido sabio en su propia opinión y usted termina haciendo lo que usted considera mejor? Y para ir concluyendo, dice el capítulo 15 del libro de Jeremías. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Oiga cómo lo dice. Por tanto, así dijo Jehová. Oiga, viene de nuevo la voz de misericordia de Dios. Una voz de esperanza. Una voz de advertencia. Una voz de censura. Una voz que dice, aquí estoy, óyeme. Antes que vengan los juicios, escúchame. Versículo 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, antes que vengan los juicios, antes que vengan las calamidades, Dios te advierte esta mañana. Yo no sé si estás por tomar una decisión, yo no sé si estás por qué sé yo, hacer algo que no conviene. No sé si hay dudas e incertidumbres en tu corazón, pero dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré. Y se lo está diciendo a una nación dura, que tiene oídos y no oye, que tiene ojos y no ve. Y se lo está diciendo a eso. Y en esta mañana yo se lo quiero decir a ese pueblo que está oyendo y no quiere oír. Te lo estoy diciendo a ti que has pecado quizás, y que por la dureza de tu corazón has caído en acontecimientos y hechos que están lastimando tu corazón y tu conciencia. Si te convirtieres, yo te restauraré. Esta es una palabra de esperanza. Esta es una voz de alarma y de alerta para tu vida. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, como quien dice, no solo te voy a restaurar, sino también te voy a dar la oportunidad que estés delante de mí, porque la sangre de Cristo limpia todo pecado. ¿Y qué más dice? Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Mi querido hermano, este es un mensaje, es una voz de alerta, es una voz de esperanza. No sé en qué error estás, no sé en qué error has caído, o no sé en qué error estás por caer, no sé qué estás a punto de hacer, pero si ya caíste, esta es una voz de esperanza para restaurarte. Y si estás por caer, esta es una voz de alerta para que no cometas un error que te puede llevar a sufrir consecuencias terribles. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esta es una voz de alarma. Y ahí sí que, como dice la palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. Yo reconozco que en la iglesia hay hermanos que ya están siendo prisioneros del diablo, igual que el Israel previo a la cautividad. Hay una parte del pueblo, de nuestra iglesia, que caminan como que si no fueran de la iglesia, pero van a la iglesia. Y hay otra parte que estamos luchando por conservar los valores y los principios espirituales, pero que corremos el riesgo de caer en ese pecado. A todos ellos va la voz de Dios en esta tarde. Si te convirtieres, yo te restauro. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios llene nuestros corazones de su gracia y de su misericordia y oiga la voz de advertencia. Esta es una voz de advertencia de Dios para su pueblo, para sus hijos. Bendiciones de lo alto y que la paz del Señor Jesucristo sea hoy y siempre. Amén y amén.